todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 2 de septiembre, año 2017. De nuevo, sábado por la mañana, de 11 a 1 del mediodía contigo. En los puntos habituales, lamiradanegra.es, a través de nuestra propia página web. Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com. Y en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como cada sábado contaremos con la presencia de Sergio, que nos traerá las noticias y efemérides de esta semana. Tendremos hoy como banda invitada a los sevillanos Taliesin. Presentarán su cuarto trabajo discográfico de título Heridas, a mi modo de ver su mejor disco hasta la fecha. A pesar de que han tenido que solventar cambios de formación, vicisitudes, pero creo que en todos los aspectos la banda ha hecho su disco más redondo, cuarto ya en la trayectoria de esta banda sevillana. Hay noticias, hay próximos conciertos, hay novedades, como no. Así que venga, que arrancamos. Se agradece enormemente que estés ahí al otro lado. Vamos a arrancar en el día de hoy con un músico que nos presenta un trabajo en solitario llamado Rocker. Hablamos de Luis Cruz, guitarrista de Topo, yo creo que es fundamentalmente por lo que conocemos, y que recientemente ha editado este trabajo, Rocker, en solitario. La verdad que un trabajo muy personal, de esa manera se afrontan los temas, hace lo que le da la gana, es un disco muy muy variado, y lo estará presentando en vivo el próximo sábado 9 de septiembre en la Sala Costello de Madrid. Evidentemente pues no vamos a estar por allí, nos pilla unos cuantos kilómetros, no podremos verlo, pero la verdad que se promete una gran noche. Se han confirmado las colaboraciones de sus compañeros en Topo, José Luis Jiménez y Lele Laina. Ahí es nada para esa noche, y la formación que la acompañará queda cerrada con Ángel Crespo en la batería de Luz Casal y Rosendo, entre otros, que estará en la batería. Kiski, teclista de Mago de Oz, también la acompañará. Francis García, bajista de We Will Rock You, y Luis Rodrigo, guitarra rítmica y coproductor de su propio disco, y el propio Luis Cruz, por supuesto, a la guitarra y voz en este caso, pues son los que estarán en esa cita en directo, recomendada, aunque no estemos por ahí por Madrid, pero completamente recomendado, pues ese concierto de Luis Cruz, con su proyecto en solitario, pero rodeado de muy buenos amigos, pues de bandas en las que precisamente ha coincidido con ellos. Vamos con este rocker, que es el tema que abre precisamente el disco. Y recordad, 9 de septiembre, Luis Cruz y la Furgo Band estarán en la Sala Costello de Madrid. Rocker.
Canto a mi primo que me está escuchando. Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Soy un rocker. Canto a las meigas porque a ver Ailas. Canto a las brujas y a las lolailas. Soy español de la misma España. Me va el flamenco. ¡Oh, qué caña! Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Soy un rocker. Yo soy un rocker man. Yeah.
siempre rock and roll. Eso es lo que ofrecemos por aquí, por este programa. Cada vez que nos ponemos frente al micro. Por supuesto, larga vida a nuestra música. Ahí estaba la gente de Roma, la banda de Manuel Maestre, después de que Cráneo, pues no, esa reunión que tuvieron hace unos años no llegó a fructificar del todo, sí que dejaron un disco, pero no pudo haber continuidad. Pues algunos componentes, o ya excomponentes de Cráneo, comenzaron diferentes andaduras. Johan Checa con Fantasy, que nos dejó un gran disco. Y creo que el señor Manuel Maestre, en esta nueva formación llamada Roma, ha hecho lo propio. Disco que ya tiene pues bastantes meses desde que se editó, pero que vamos, sigue teniendo una frescura y, bajo mi punto de vista, un interés importante. No sé si tendremos oportunidad de poder hablar con la banda o no, pero hay que reconocer que este La vida es teatro, que es el título de la obra, pues tiene muy buenas canciones y nos descubre, por ejemplo, a Nani Vergel a la voz también, una voz femenina de garra, de fuerza, y a lo largo del disco pues hay buen rock and roll, buen heavy metal, buen hard rock en los diferentes temas que nos propone Roma, la banda, como digo, del que fuera guitarrista de Cráneo, también trabajando con gente como Azucena, Ratones Colorados o Estafas, el señor Manuel Maestre. Ha sonado Roma. Y continuamos con una banda vizcaína de la cual conozco muy poquito. Vamos, van a presentar su EP, yo creo que es lo primero que tienen entre manos, y lo van a estar presentando el próximo sábado, día 9 de septiembre, en la sala Shake de Bilbao, junto a Uge. Hablamos de Forby James, una banda que apenas, ya digo, la he conocido esta semana. Para mí es una nueva formación, supongo que no llevarán demasiado tiempo, aunque ya digo, no he podido encontrar mucha más información. Lo que sí os digo es que suena muy bien, también cuentan con vocalista femenina, siempre da un regusto como muy especial a mi modo de ver, y ellos, pues la verdad, que no lo hacen nada mal. Así que escuchamos este Out of Control y recomendamos ese concierto del 9 de septiembre en la sala Shake de Bilbao, donde estarán presentando su nuevo EP junto a Uge. Suenan Forby James. Pues ahí hemos escuchado a la gente de Fort Billings. Insistimos, el próximo sábado, 9 de septiembre, estarán actuando en la Sala 6 de Bilbao junto a UGE, presentando esta propuesta, a mi modo de ver, interesante, que ellos practican, estos cuatro villanos que acaban de sonar en La Mirada Negra. Seguimos. Vamos a ir con Anka, banda francesa de metal étnico, que presenta su segundo álbum, Multiversal. Contiene 14 temas de metal melódico. La banda se forma en 2003, después de que Lisa C. Martin, pues ya sabéis todos, de Darmour, de Dreammaker, y Wilrich Liebing dejaran Fairyland. Su primer álbum se editó en 2006, de título Unearth, y vamos a escuchar algo de la formación, que, como decimos, actualmente pues cuenta con Elisa C. Martin, totalmente reconocible en la voz. Escuchamos AMCA Multiversal, esto nuevo que nos presentan. pues le sigue dando al power realmente esta dama del metal, que es Elisa C. Martin, banda que se ubica en Francia, como decimos, aunque cuenten con vocalista española. Se llaman AMCA y han tardado 11 años en presentar un segundo disco desde aquel 2016, y por lo menos por lo que escuchamos en este tema, pues la verdad que suena muy bien este Inner Conviction que hemos elegido de Multiversa, el segundo trabajo de la gente de AMCA, con H por delante, M y K de kilo, AMCA, y buena pinta lo que tiene este trabajo. Continuamos, vamos con una de confirmaciones para próximos festivales. En concreto, el día 7 de octubre tendrá lugar una nueva edición del Metal Norte en la Sala Tung de Irún, y a las ya bandas confirmadas por Retas, Lujuria y Sexplosion se añadían recientemente Vendaval, los asturianos, y el quinto Contenedor. Vamos con Vendaval, la banda que ya está sonando. Nos quedamos prácticamente con un clásico ya. Pertenece a Mi Otra Mitad, el que fue su disco de 2005. Banda que surge a partir de la disolución de Norwin, que facturan heavy metal melódico de esta manera tan tan brillante. Estarán en el Metal Norte 2017 en la Sala Tung de Irún el próximo 7 de octubre. Les escuchamos, Vendaval.
La libertad. La libertad. La fuerza y la fe.
Grandes estribillos, grandes melodías.
Fueron tus aliadas para encontrar
mucha fuerza, la que encontramos a su vez en los temas de esta fenomenal banda de heavy metal melódico, Vendaval. Como decimos, de la escisión de Norwin en su día salió Vendaval, y ya sabéis que la otra mitad es Darsun. Se separaron ahí un poquito los caminos y cada uno continuó un poco por su lado, Vendaval haciendo lo que habéis escuchado y Darsun también a su vez haciendo power metal melódico, igual más ampuloso que el que practica Vendaval, pero igualmente yo creo que ambas bandas pues muy muy interesantes. Y es que hablamos de Darsun también porque, aunque no son ellos los que van a sonar, sí que va a sonar a continuación el proyecto de su guitarrista, el nuevo proyecto de su guitarrista Tino Hevia, que nos presenta Rebel, un nuevo grupo que el miembro de Darsun, y es Norwin evidentemente también, pues se ha puesto en marcha junto al conocido youtuber Lord Rob Lundgren. Se anuncia disco para el próximo día 12 de enero, es decir, todavía hay que esperar unos cuantos meses. Se editará de la mano de FC Metal y pues bueno, pues nos pone ya los dientes largos, porque además el tema que tenemos aquí y que vamos a pinchar a continuación, pues me parece que suena pero que muy bien. El disco ha sido íntegramente mezclado y masterizado, nos cuentan, por Marcos Rodríguez, guitarrista de la banda alemana Rage en los Soundchaser Studios. Y de momento tienen un tema de presentación, que es este You Will Rise. Así que escuchamos Rebel, el nuevo proyecto del guitarrista de Darsun, Tino Hevia. Suena así. Y enseguida estamos ya hablando con la gente de Taliesin.
Mistakes, just walk the same path, and perhaps it's not what it should be. I hear myself through the dark, like a ship against the storm that sinks into the silence deep as love. I only need your hand.
Time's on gold, and you believe. perdiste la batalla contra la desilusión.
Señor, siguiendo hacia adelante, contra viento y marea, contra vicisitudes y sobre todo apostando por la pasión, que es la música, pasión que reflejan en sus canciones, Talia Singh continúa su camino con una cuarta obra titulada Heridas, que a mi modo de ver pues es su mejor trabajo hasta la fecha. Les conocimos con aquel segundo disco, la verdad que el debut nos pasó un poquito más desapercibido, pero sí que les conocimos hace ya más de 10 años con En una palabra, su segunda obra, que nos llamó muchísimo la atención. Posteriormente editaban unos años más tarde, como cosa de 4 años más tarde, Haciendo camino, y ahora pues ha hecho un poquito más de rogar este Heridas, pues creo que han sido, si no me equivoco, 6 años prácticamente sin nuevo disco de Talia Singh, pero por fortuna aquí está, hay cambios en la formación. Sin embargo, lo que no cambia es la evolución de la banda, que sigue siendo muy hacia el frente, un paso muy importante el que yo creo que dan con un trabajo que suena mucho más consolidado en todos los aspectos. Avanzan hacia unos derroteros que siguen manteniendo esa tesitura pues de hard rock heavy metal muy de escuela clásica, pero con unos tintes más progresivos a nivel instrumental. Yo considero que también la banda pues va creciendo, y en definitiva pues que Heridas me parece un disco totalmente recomendable. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Chávez, guitarra y voz de la formación. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Epa, espera. Espera, que algo... Uy. A ver qué es lo que... Espera, porque algo nos falla aquí y no sé exactamente qué es lo que puede estar... qué es lo que nos peta. Vamos a ver. Uf, vamos a ver un momento. A ver si arreglamos sobre la marcha el problema este que tenemos. A ver ahora. ¿Me escuchas, Alejandro? A ver, Alejandro, ¿me escuchas? ¿Alejandro? Vamos a ver ahora si nos va la cosa bien. Alejandro, ¿me escuchas?
Sí, ahora te escucho perfecto.
Vale, perfectamente. Pues menos mal, porque estaba aquí ya... Cosas del directo.
Ya te hablamos de las cagadas en directo.
Sí, estábamos hablando a micrófono cerrado, porque yo sigo prefiriendo, por muchas razones, hacer las entrevistas en directo. Siempre te arriesgas un poquito a estas cosas.
A estas cosas, claro.
A que el entrevistado te falle, algo que no suele ocurrir, pero sí que alguna vez pues, nos dejan un poco con el culo al aire. Pero lo solventamos también, ¿eh? Y por tu parte, yo sabía perfectamente que tú no ibas a faltar a la cita. Hemos tardado un poquito, como suele ser habitual, porque nos gusta trabajar los discos, escucharlos y dedicarles el tiempo que se merecen, pero finalmente aquí está Taliesin con este nuevo trabajo, con Heridas.
Sí, bueno, a ver, ya lleva el disco unos cuantos de meses, ¿no? Pero sabíamos que por tu parte no iba a faltar la cita de hablar.
Pues sí, señor, porque además creo que sois una banda que lo merecéis. Habéis pasado un periodo, bueno, un tanto largo desde el anterior disco, y ha habido diferentes cambios en la formación. Entre ellos, tal vez el más significativo sea el de vuestro hermano José, ¿no? Que ha quedado un poquito ahí en el camino, ¿no?
Sí, bueno, nunca mejor dicho, se quedó en haciendo camino y en el camino se quedó mi hermano. Uh-huh. Pues sí, bueno, desde el anterior disco hasta este han pasado, ese fue en 2011, pues...
6 años.
Sí, casi 6 años, porque ha sido en febrero 2017 cuando hemos editado Herida. Pues casi 6 años han pasado entre uno y otro. Y como dice, bueno, pues la anterior gira fue un poco agridulce, porque cuando mejor estábamos, pues decidió dejar la banda y bueno, mira, pues al final tuvimos ahí como 3 años, un periodo así amargo, entre búsqueda de nuevos componentes y hasta ahora que, bueno, en septiembre del año 2014 fue uh-huh. cuando montamos la banda otra vez realmente. Uh-huh. ¿Sabes? Ya empezamos a componer, bueno, lo que es Heridas ahora mismo.
Oye, además que es más sensible igual una marcha de este tipo en sí. Taliesin, porque recordemos que erais tres hermanos en la banda, quedáis dos, que sois tú, Alejandro Chávez y Luis Manuel Chávez, uh-huh. y nos faltaba José, el batería. Por lo tanto digo que igual es un poco más sensible que en otras formaciones al estar un poco en familia. No sé
sí,
si...
sí, bueno, y de hecho éramos tres hermanos y los otros dos componentes eran primos también de nosotros tres, entonces bueno, todo era familia. Y actualmente pues solamente quedamos mi hermano Luis Manuel y yo. Uh-huh. O sea que nos hemos visto con tres integrantes que son de la calle, ¿no? Por así decirlo.
¿Hubo algún momento en el que pensáis, aquí esto no puede continuar, tenemos que tirar la toalla?
Sí, sí. De hecho, cuando mi hermano decidió dejar la banda, bueno, fue gracias a mi hermano Luis Manuel que continuamos adelante. Yo lo dije, digo, mira, yo ya como que estaba un poco harto, ¿no?, de que se fuera mi primo el bajista, después mi otro primo el guitarra, ahora después mi hermano José. Pues entonces ya un poco fue un antes y un después, era como decir, ¿seguimos o no seguimos? Uh-huh. Y mi hermano fue el que dijo, mira, llevamos ya 10 años, 11 años haciendo cosas, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar meter gente que se quiera comprometer en esto y si es posible, pues seguimos adelante. Y uh-huh. bueno, a la vista está que ha sido posible.
Además, luego, después de la edición de este disco, también hubo otro cambio en la formación, ¿no? Porque Daniel Simón abandonó la banda.
Uh-huh. Eso es. Sí, uh-huh. bueno, él por motivos laborales y personales tuvo que abandonar Taliesin pues justo en el proceso de grabación. Él terminó de grabar su batería y cuando ya casi estaba calentito, pues tuvo que dejar el grupo, se tuvo que ir a Murcia, así que bueno, pues ahí fue otra espera, porque de hecho tuvimos que alargar un poquito la salida del disco por ese motivo. Uh-huh. No podíamos tener un disco en la calle y vernos que no tenemos la formación.
Pero ahí ya sí que estaba claro que había que continuar, ¿no? Con el material que teníais entre manos. Ya vamos a decir que no fue algo tan delicado, ¿no?
No, ahí ya teníamos que ir a por todo. O sea, uh-huh. empezamos a buscar batería en Sevilla y bueno, dimos con un chaval joven, que de hecho ahora vienen las nuevas generaciones, vienen uh-huh. que nos van a desbancar a los más viejos, porque vienen ya sabiéndolas todas.
Bueno, recordemos que vosotros seguís siendo bastante jóvenes, ¿eh? Porque aquel debut, cuando lo editasteis, apenas erais unos adolescentes.
Sí,
o sea, bueno, que tampoco, tampoco soy. Alguno igual piensa, jo, con el tiempo que llevan ya, tienen que ser súper mayores, pero vamos, tampoco lo sois tantos, ¿no? Vais haciendo veteranos, pero andáis por la treinta y tantos, ¿no? Pero tampoco.
Sí, bueno, yo tengo 31. Pues eso, ahora mismo el mayor de la banda es Carlos, que es el bajista, que, bueno, tiene 40, 41, pero uh-huh. el más pequeño, que es el batería, tiene, creo que 19 o 20 recién cumplido. O sea,
pues eso, que realmente la banda sigue, tú por ejemplo, sigue siendo todavía muy, muy joven, así que para que la gente tampoco.
Se nota en el pelo.
Eso ya, hoy en día cada vez llega antes eso.
Eso es lo que no se puede evitar, o sea, el pelo se cae.
Bueno, pues el caso es que la banda continúa con fuerza y a mi modo de ver, yo no sé si tú lo ves así también, yo lo digo con total sinceridad además, para mí este es el mejor disco que habéis hecho, pero de largo. La banda ha crecido en muchísimos aspectos, creo que es el disco que mejor suena y creo que es un disco que a nivel musical, instrumental, tanto a título individual como colectivo, creo que es el disco donde más os mostráis precisamente como músicos.
Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido un proceso de año largo. O sea, el disco en vez de ir a poder lo llamar Las Cuatro Estaciones, porque hemos estado, pues ya te digo, más de un año en estudio y en proceso de composición y encerrado en el local. O sea, hemos estado ya no solo un año de grabación, sino durante estos 3 años atrás ha sido todo un proceso de composición. O sea, lo que queríamos era darle un cambio radical, no al estilo, ¿no?, porque sigue estando presente el estilo nuestro, pero sí es lo que él, sea más guitarrero, que sea un poco más actual, ¿no?, sin dejar nuestra esencia, por así decirlo, uh-huh. pero que sea más un estilo más actual. Uh-huh. Y bueno, aunque los músicos, bueno, ninguno somos virtuosos, ¿no?, en la banda, pero sí siempre tenemos nuestro espacio, ¿no?, cada uno. Aquí los dos guitarras somos solistas y rítmicos, mi hermano Luis Manuel, el teclado, pues igual, ¿no?, siempre hace sus pequeños solos y sus cositas. El bajista igual ha tenido su espacio también aquí, ¿no? Entonces mostramos, bueno, lo poco o mucho que sabemos, pues intentamos ofrecerlo en cada canción.
Erais una banda, yo siempre había, por lo menos había percibido en vosotros una influencia muy clara de Deep Purple, sí. que sigue estando ahí, pero como que también habéis, no sé si por lo que también habéis escuchado o por lo que habéis evolucionado simplemente como músicos, pero sí que es más progresivo, ¿no?, el disco este. No sé si te gusta el término o no, ¿no?, pero bueno, sí que,
sí, bueno, sí que tienes. Es otro de ellos, ¿no? Sí. Es otra forma de catalogar este disco, rock, puede ser metal, puede ser progresivo, incluso algunas partes de stoner, ¿no?, rock andaluz también, no perdemos uh-huh. ese toque de andaluz un poco en las melodías, pero sí, bueno, yo creo que ha sido una evolución positiva, porque, a ver, los tiempos cambian, ¿no? Entonces, suele a la gente que está empezando a escuchar a la música, está empezando a escuchar rock o metal, lo que quieren es que sea más potente, ¿no?, que sea más contundente. Entonces, tienes que adaptarte un poco a lo que hay, ¿no?, al mercado, por así decirlo, uh-huh. sin dejar tu toque, que ahí está, ¿no?, el sonido Hammond, ¿no?, que es característico todavía de Deep Purple, pero un poco más actual.
Lo del rock andaluz os sale, yo creo que sin buscarlo vosotros, ¿no? Yo creo que no os dais ni cuenta y al final siempre hay un deje, ¿no? En algunos temas está más claro que en otros, pero siempre hay ese pequeño guiño.
Sí, eso es sin buscarlo, o sea, eso es natural, eso es natural. Y vamos, que yo no descarto incluso que si hubiera otro disco, pues que todos los temas a lo mejor salieran un poco más rock andaluz, porque eso es algo que sale natural.
Eso es, porque vosotros luego como influencia musical, yo supongo que tendéis más a escuchar bandas, o pienso yo, ¿no? Más anglosajonas, ¿no? Yo creo que os ha influido muchísimo más.
Bueno, yo soy más de escuchar música americana. O sea, yo escucho más rollo Alter Bridge, Creed, ¿no? Ese es el estilo que suelo yo escuchar, que de hecho, bueno, las guitarras suelen ser, bueno, o sea, están dropeadas, entonces eso viene un poco de esos estilos americanos. Pero sí, vamos, o sea, tenemos una influencia de todo, ¿no? Ya te digo, de rock andaluz, porque desde chico, bueno, hemos escuchado bandas Medina Zara, Triana, hemos escuchado ese tipo de grupos que, quieras que no, te han influenciado en la forma de tocar, ¿no? Y en la forma de interpretar la música. Pero sí, bueno, es que ya te digo, este disco tiene tanto metal que puede recordarte un poquito, ¿no? A bandas más, no sé, como Miran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que viene de países árabes, te puede recordar un poquito a ese tipo de melodías, no sé, tenemos un poquito de todo. Yo creo que la variedad está al gusto y nosotros lo hemos vuelto a conseguir, porque ya Naciendo Camino teníamos bastante variedad. Lo que pasa es que, como dices, pues este disco suena bastante bien, la banda suena mucho más compacta, y esa diversidad de estilos, pues yo creo que lo que hace enriquece un poco más el trabajo.
Habéis trabajado en los estudios de Trafalgar, ¿no?
Sí.
Que yo creo que es la primera vez que habéis grabado allí, ¿no? Y no sé si la experiencia, ¿qué tal os ha resultado?
Bueno, allí grabamos también 6 de los temas de Haciendo Camino, los grabamos ya con Curro Ureva, de Trafalgar.
Sí.
Pero ya en este disco, como que hemos visto, ya no solo la evolución en los músicos y las composiciones, sino también en el sonido. O sea, es algo que le exigimos a él, pero incluso que no hacía falta ni exigirlo. O sea, era el segundo disco que hacíamos con él y él también quería sacar un producto mejor. Entonces, fue un trabajo continuo de él y de la banda. O sea, él fue un componente más a la hora de estar grabando.
Pues la verdad que se nota, pues igual ya que había eso, una experiencia previa, ¿no? No sé si como experiencia ha sido algo completamente diferente. Si habéis hecho algo nuevo, por ejemplo, en lo que ha sido la grabación, si habéis encarado el disco de una manera diferente a todos los anteriores, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ha sido mucho más laboriosa. O sea, ha sido mucho más trabajo de local, porque los otros discos, en este también en el estudio hemos terminado partes de alguna canción, ¿no? Pero este venía ya más concreto a la hora de grabar con respecto a otros discos que tenían trabajo, ¿no? Pero en el estudio era donde hacíamos el trabajo más grueso. Este, sin embargo, venía ya muy trabajado de local.
Y bueno, se nota en la temática que os ha tirado mucho para este disco el hecho de, bueno, lo que habéis vivido, ¿no? Experiencias un poquito más personales, tal vez, que en el pasado, que igual había temas un tanto más comprometidos
sociales,
a nivel social, ¿no? Este es un poco más autobiográfico y más personal, ¿no? Pienso yo, por lo menos de forma general.
Sí, yo en mi caso, por ejemplo, tenía ganas de hacer un disco más, no conceptual, ¿no? Porque no es conceptual, pero sí más personal, un poco más íntimo, ¿no? Que tratara de temas que la gente pudiera sentirse identificada, ¿no? El abandono, el desamor, todo ese tipo de cosas. Antes los discos que teníamos, bueno, eran más sociales, un poco más rebeldes, supongo que también va con la edad, ¿no? Ya no tenemos 20 años, no tenemos 25, entonces también hay que cantarle a experiencias personales y, bueno, no es más que los temas dan honor a heridas. Al final una persona se hace pues a base de heridas. Y es así, vamos. Cada tema trata un poco dolor, alegría, sufrimiento, o sea que...
Y lo que no te mata te hace más fuerte.
Sí.
La verdad que por la época que habéis vivido también, yo creo que mejor título, imposible.
Imposible.
La verdad que lo teníais un poquito claro y va también por ahí, ¿no? Un poco todo lo que habéis vivido a nivel de grupo también, ¿no?
Sí.
No ya solo a nivel personal, sino a nivel de grupo. Yo creo
sí.
Que estaba clarísimo que el título tenía que ir por ahí. Bueno, luego habéis contado con un montón de colaboraciones. Bueno, está Imanol Herrera de Noche Eterna y Vehemencia, en Ni un Paso Atrás. Tenemos a la colaboración de Gloria de Guadaña y a Manuel Ibáñez de Medina Zara en Elegía, que bueno, es un tema que a mí lo pinchamos, creo que fue el primer tema que pinchamos y me parece un tema que te llega verdaderamente al alma, y luego Gloria es bestial. Sí, luego bueno, tenemos también en Tus Pasos a Patri de Celtiberia, le dais un toque un poco más folk. Bueno, es un tema, bueno, ahora hablamos un poquillo de ello, pero es un tema también como muy muy sentido, tiene un toque muy country, bueno, no sé si decirlo así, sí, muy
sí,
del oeste.
Sí, sí, oeste, bluegrass, sí. Es el rollo.
Está Ramón Ramos de Sorrenders y Capitán Cobarde también. Tenemos a Marte Estirpe, que lo hemos escuchado antes en Seguiré Sin Ti, tema que le viene como anillo al dedo a su voz, por cierto. Y en Eternidad tenemos a Manuel Escudero de Sacramento, pedazo de colaboración también. Bueno, todas son muy buenas, pero la verdad que a nivel vocal también pues es impresionante. Dagda de Celtiberia, que también aporta ahí un poquito de, bueno, de ese toque folk. José Rubio de Nova Era y de Euroboros. Vamos, un montón de colaboraciones. No sé cómo fueron surgiendo, porque luego esto es un pequeño marrón en el sentido de que luego vas a defender el disco en directo y se sí, pueden echar de menos, ¿no? Háblanos sí, un poco de... porque son unas cuantas, ¿eh?
Bueno, pues a ver, cuando estábamos componiendo los temas, pues después de 5 años, ¿no? Sin grabar y sin presentar nada, pues teníamos claro que queríamos causar repercusión, ¿no? Entonces, aparte de que, bueno, tanto los músicos que colaboran también les viene bien, ¿no? Entrar y, de hecho, a mí me gustaría que alguna banda, pues, me pidiera una colaboración, ¿no? Siempre es un placer, digo yo, ¿no? Que músicos cuenten con otros músicos. Pero aparte queríamos causar más repercusión y entonces teníamos claro que queríamos contar con compañeros que conocemos, algunos de hace muchos años y otros que con habérselo propuesto de una vez nos han dicho que sí. Uh-huh. Entonces siempre es un honor, ¿no? Pero sí, bueno, como dice, algunas se echan de menos, pero otras no, porque ya te digo, el directo siempre es algo que no se nota, ¿no? No se nota ese tipo de colaboraciones porque los músicos, al fin y al cabo, siempre dan el 100%. Entonces, sí, es verdad que en Elegía, la voz de Gloria, eso es imposible de sustituir, ¿no? Eso no se puede sustituir con nadie. Pero queda en el disco, o sea, la gente que escucha el disco tiene que entender que eso es un disco y es imposible llevar por ahí, cada vez que vas a presentar el disco no puedes llevar a 40 músicos, ¿no? es inviable.
Y la verdad que, ¿tú cómo te ves en ese papel de Gloria en Elegía, que es absolutamente brutal?
Pues
haz lo que puedes o...
no intento llegar al tono suyo, es imposible.
Bueno, empezar es una vocalista femenina, eso ya es lo primero que la distingue, por ejemplo, de ti.
Sí,
y luego
sí,
es cierto que ya llega a unos registros muy altos, de un chorro de voz que es impresionante.
Sí, sí, no, eso es, para mí es imposible llegar ahí, o sea.
Y luego el solo de Manuel Ibáñez, ¿qué tal lo lleva tu hermano?
Muy bien, la verdad que muy bien, ¿eh? Lo principal es no intentar copiarlo, o sea, no puedes intentar copiar una colaboración.
Adaptarlo un poquito, ¿no?
Claro, le tienes que dar tu toque y bueno, no puedes intentar hacer todas las notas, ¿no? Toda la interpretación que tiene ese músico, es imposible, o sea, cada músico al final tiene que interpretar su solo, su parte como buenamente pueda, o incluso en el directo, si tiene que cambiarlo, pues se cambia sobre la marcha. O sea, tiene que interpretarlo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y del momento, digo yo.
Y bueno, luego hemos hablado de Tus Pasos, que decía que luego hablaríamos de ello, porque es un tema como muy especial. Es un instrumental que, si hablamos de la variedad del disco, pues ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Sois una banda, pues, sevillana, una banda que tiene ese registro como muy andaluz, como bien hemos dicho, que sale de forma muy espontánea, pero de repente en Tus Pasos os metéis, no sé si en el lejano oeste, o no sé cómo os habéis trasladado a otro lugar, ¿no? Y es un tema, además, dedicado, es muy sentido, porque es dedicado a tu abuelo.
Sí, sí. Para mí, bueno, ese es uno de los temas del disco, ya no solo por la importancia, ¿no?, que tiene a nivel personal, que es una canción, es una instrumental que dediqué a mi abuelo, por esto de que a él siempre también le atrajo el mundo del oeste. Y bueno, pues es una canción que cada vez que la escucho lo que me trae es nostalgia. O sea, nostalgia y, bueno, pena, ¿no?, de no tener a mi abuelo hoy en día, pero con la satisfacción también de que él vivió su vida lo mejor posible, ¿no?, y siempre siendo buena persona, que es lo importante.
Pues la verdad que tema muy muy especial. ¿Y cómo se os ocurrió ahí que podía entrar esos violines, ¿no?, llevarlo un poco en aspecto un tanto folk, pero sin salir de un rollo como muy country, ¿no? La verdad que
sí,
ha quedado muy bien.
Sí, de hecho, bueno, contando ya con la colaboración de mi compañero Ramón, que además ya no es solamente compañero en lo musical, sino también en lo laboral, o sea, los dos trabajamos en la misma empresa, Ramón fue catalogado hace unos años como mejor banjista de Europa, o sea, es un banjista que ha trabajado con Bunbury, que ha trabajado, bueno, de hecho está con Capitán Cobarde, que ha trabajado con grandes del bluegrass o del country. Y entonces, bueno, pues yo no pensaba en otra colaboración. En el momento que empecé a componer esta instrumental, pues directamente se me vino a la cabeza ya el nombre de Ramón y de Patri de Celtiberian, porque, bueno, ese una pedazo de violinista también era ya una conocida nuestra, haber compartido ya escenario con Celtiberian en alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de tener a buenos compañeros, ¿no?, y buenas personas, por fin, en esa instrumental.
Y luego hemos escuchado antes de entrar con la entrevista Seguiré sin ti, con Manuel Ángel Martínez de Estirpe. A mi modo de ver, un músico todavía muy infravalorado y un músico verdaderamente genial, que yo creo que algún día se reconocerá todo lo que ha hecho, ¿no?
Desde luego.
Y entra en un tema donde precisamente su registro se adapta muy bien, ¿no? O sea, yo no sé si el tema ya os pedía esa colaboración o si él mismo ha conseguido, pues, adaptarse a un tema vuestro que, en parte, vamos a decirlo, en parte también ha hecho un poquito de Estirpe, ¿no? Porque
sí,
va muy bien, es que va muy bien, ¿no?, en ese rollo que él lleva, ¿no?, a nivel vocal.
Sí, no, pues desde el momento que empezamos a componerlo ya se nos vino a la mente él. O sea, no lo conocíamos en persona ni nada, ¿no?, pero vinieron a un concierto a Sevilla y estuvimos allí con ellos. Le propusimos la idea y directamente aceptó, sin haber escuchado ni el tema, que de hecho después, cuando lo escuchó, pues nos dijo que era espectacular, o sea, que le iba como anillo al dedo. El tío nos mandó 20, 30 pistas con diferentes voces, con diferentes cosas. Desde luego es un maestro, o sea, es como bien dice, es un músico totalmente, vamos, que no está valorado en este país, o sea, no está valorado. Y la forma que tiene de pensar, de trabajar, de componer, eso es imposible, ¿sabes? Yo eso no se lo he visto a muchos músicos aquí de España.
Y bueno, en eternidad, bueno, cuidado, no te muerdan.
Está por aquí, pues mira que es chiquitilla, ¿eh?
Bueno, están opinando sobre el disco también, está dando la opinión. Bueno, y decimos que en eternidad, ¿no?, es un tema que igual, a nivel de texto, igual, vamos a decir, no es que tenga un grandísimo texto a nivel de desarrollo y demás,
eso es,
pero luego sí que a nivel instrumental es de lo más progresivo, ¿no?, con esas colaboraciones, sí. Y acaba quedando un tema verdaderamente completísimo.
Sí, sí, y ese también tiene un poquito de aire andaluz. Uh-huh. Se aprecia también un poco las melodías, ¿no? Como bien dice, bueno, la letra no es quizá la mejor del disco, ¿no? Suele tratar un poco la pérdida, ¿no?, de esa humanidad, ¿no?, de no saber por dónde ir, ¿no? Por eso es lo eterno, ¿no? Y bueno, pues sí, contamos con Manuel Escudero, porque es que la verdad, como bien has dicho al principio, ¿no?, cuando estábamos enumerando las colaboraciones, pues tiene un torrente de voz, eso también es...
¿Otro reto que te pones para tus directos?
Otro igual, ¿no? yo soy yo soy masoca, pero no, bueno, mira, lo bueno de esto es ver diferentes registros, ¿no?, tener diferentes puntos de vista y siempre es bueno contar con gente de ese calibre que te ayudan también y te pueden enseñar por dónde ir, ¿no? Entonces es un placer, vamos, haber contado con la voz de Manuel Escudero.
Y luego también José Rubio de Nova Era, el toque ese de Celtiberian también que da Dagda, como digo, también a nivel instrumental, yo no sé luego en directo cómo lo adaptáis, ¿no? Porque también es otro tema que entiendo que, claro, los violines no podéis llevarlos, por poner un ejemplo, ¿no?
Eso, trabajo musical, o sea, hay que meter efectos de guitarra, efectos con teclado y, bueno, pues más trabajo de local, o sea, todo eso es trabajar en el local, de forma que después, a la hora del directo, no se echen falta, aunque eso es imposible. Una persona que se escucha muchas veces el disco siempre va a echar a lo mejor de menos la voz de esa colaboración, ¿no? Pero después, realmente, en un directo, si ves que los músicos están dando el callo y eso, la gente ni se encoscan, vamos.
Bueno, y luego también hay que decir que, vamos, estamos alabando a las voces que colaboran, pero también hay que alabar la tuya propia, ¿no?
Sí, bueno.
Hombre, hay que reconocer que con el tiempo, para empezar, sois una banda que, en cuanto escuchamos tu voz, pues resulta que se ha ido haciendo como muy personal. Como que tú mismo también te has ido conociendo un poquito más,
sí, sí.
Y sabes sacar los recursos que en cada momento necesita cada uno de los temas para, al fin y al cabo, transmitir lo que se transmite, que es sinceridad y pasión, ¿no?, en la música de Talies. Y yo creo que eso lo has ido ganando también con el tiempo y con la experiencia.
Sí, bueno, a ver, yo escucho hoy en día, escucho, por ejemplo, Más Vivo, canciones en una palabra, y la verdad que me da un poco de no vergüenza, ¿no?, por así decirlo, porque siempre hay que ver, ¿no?, de dónde viene, pero sí es verdad que es donde empiezas a notar tus carencias y el cómo querías irte tan arriba y ves que no puedes, o sea, tienes que intentar buscar tus escalas y tus tonos y a partir de ahí empezar a trabajar en condiciones, que eso fue ya lo que hice un poco en Haciendo Camino, y bueno, en este ya tenía claro que quería mostrar un poco más sentimiento más que voz, ¿no? O sea, sí. Yo soy consciente de que no tengo una pedazo de voz, pero tengo una voz, yo creo que personal, e incluso mucha gente, bueno, cuando escucha el disco lo dice, dice yo, es que si tú le cambias el cantante a Taliesin, podrás meter una mejor voz, seguramente, pero es que no sería Taliesin.
Uh-huh. También es verdad que eres guitarrista, ¿no? Vamos a decir
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Claro, es que no es lo mismo un vocalista solista que un guitarrista. Yo siempre digo que un guitarrista tiene como esa licencia, ¿no? De que, vamos, no tiene la exigencia, ¿no? De que puede tener un vocalista un solista, al claro. cual sí que se le exige tener un pedazo de chorro, potencia y demás. Uh-huh. Un vocalista y guitarrista, vamos a decir, que sí es capaz de adaptarse a su forma de tocar la guitarra y conjuntamente transmitir, como que yo creo que consigue una magia que igual un vocalista solo
exacto,
no es capaz de conseguir,
exacto.
¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, además, bueno, yo siempre he sido guitarrista antes que vocalista, ¿no? Pero uh-huh. ya llega un momento en el que tienes que no decidir, ¿no?, qué es lo que quieres ser, pero sí decir, si eres el cantante, tienes que currarte también la voz. O sea, no puedes currarte solamente la guitarra y la voz modelarla un poquito a media, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me he autoexigido mucho más en este disco y, bueno, en este disco y en los conciertos. O sea, ya no es solamente hacer solos y lucir un poco en guitarra, ¿no?, sino que es que también tienes que lucir la voz.
Bueno, hemos hablado mucho sobre todo de los temas de las colaboraciones, pero decir que todo el disco en sí mismo es, vamos, bastante completo, ¿no? De distinto, que tiene ese toque un tanto pasional también, ¿no? A nivel un
sí.
poco... Está la verdad que muy bien, ¿no? Muy propio...
Distintivo.
Eso es. Y la verdad que transmite muy bien todo lo que pretende, o el propio Mis Heridas, ¿no? Que tiene, pues nunca mejor dicho, ese componente hiriente... Quise, que es un tema que empieza un poquito más a medio tiempo, luego se eleva muchísimo y acaba teniendo muchísima fuerza. Tu final, que es justo el tema que precede al Hilo Rojo, por cierto, un final, el Hilo Rojo, que me parece el broche de oro perfecto, ¿no? Porque se agradece, si hablamos de variedad, que haya un tema precisamente ahí al final, en esa tesitura, ¿no? Un poquito más relajada, ¿no? Que tiene un punto muy, muy interesante para acabar el disco.
Sí, además, bueno, es una canción que está grabada solamente a voz, guitarra y batería, bueno, y bajo, o sea, pero muy cruda. O sea, es una
eso
canción
es.
Que empieza, los primeros compases del tema son crudos, ahí no hay efectos, no hay nada, directamente, ¿no?, lo que estaba sonando allí en el estudio. Entonces, como bien dice, pues sí, teníamos claro además que si hacíamos una balada, que de hecho salió, se subió la baladita esta en medio tiempo, uh-huh. pues queríamos ponerlo al final, que ya lo hicimos en Haciendo Camino. Es algo que nos salió bastante bien, ¿no?, porque viene el disco con bastante caña desde el primer momento y al final le metes un bajoncito y eso, quieras que no, también los oídos lo agradecen.
Eso es una balada, como dices, pero no una balada típica, ¿no? Se puede seguir siendo una banda con un componente muy clásico, pero a la vez ser original. Yo considero que no está tan agotado igual todo esto como nos cuentan, ¿no? Porque yo sigo escuchando cosas que, oye, me siguen llamando la atención o me siguen resultando frescas, no sé, me siguen aportando algo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En Taliesin.
Sí, la gente que dice que el rock está muerto, que el metal está muerto, que no, entonces ya estaría muerto el pop también, ¿no? Estaría muerto todo, o sea, uh-huh. Realmente todo está inventado, ¿no? Ahora ya lo que prima es la creación, ¿no?, la imaginación de los músicos para adaptar fusiones también, que eso es un poco como lo complicado, ¿no? Meter fusiones dentro de uno o dos varios estilos, eso es lo más difícil, para conseguir hacer como un sello personal, o por lo menos que cuando escuchen una canción tuya, pues le llegue a la mente el nombre tuyo, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, para este disco habéis contado con el apoyo de The Fish Factory, que no sé qué tal os está resultando la experiencia, si os puede dar un poco más de peso, de... no sé, de que el nombre de Taliesin se vea con mayor seriedad, ¿no?, con mayor reconocimiento en cuanto a lo que es el heavy metal, al menos a nivel estatal, porque yo considero que lo merecéis.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, nos llegó la propuesta justo cuando estábamos ya con el disco, estábamos en la mezcla del disco, enviamos varios temas a José Manuel de Fear Factory y les encantaron. O sea, desde el primer momento hemos tenido el apoyo suyo y de hecho el trato con ellos es casi a diario, vamos, la verdad que es un placer hablar con ellos. Otra vez por aquí la perrilla. Es un placer, ¿no?, hablar con ellos, porque directamente cojo el WhatsApp y me comunico sin problema alguno, ¿no?, y respuestas siempre son agradables, siempre son buenas, y eso así da gusto trabajar, la verdad.
La próxima vez que vayas a negociar con un sello o con alguien de estos, llévate a la perrilla, verás cómo consigues...
Directamente aceptan, vamos, si no aceptan, les come el cuello.
seguro que conseguís un buen acuerdo. Bueno, pues por lo dicho, un disco que a mi modo de ver, Heridas, es muy recomendable y queríamos que pasarais por aquí por nuestros micrófonos. Ahora lo estáis presentando en directo. Yo creo que es lo más inminente que tenéis en cuanto a planes de futuro. No sé si hay algo que me quieras anticipar o que tengáis más en mente, ¿no? Pero sí que lo estáis presentando. Además, próximamente me mandabas unas fechas con Siddhartha, ni más ni menos, con los malagueños,
sí.
Que creo que es otro de esos grupos que digo, pero ¿cómo es posible que esta banda, con los tres discos que ha editado, pues no... ¿Dónde está la gente, no? ¿Dónde está poniendo los oídos para no reconocer verdaderamente todo el talento que tiene una banda como Siddhartha, que a nosotros nos ha gustado mucho en este programa? No ya desde antes de empezar a hacer el programa, porque el primer disco yo creo que salió antes incluso de que nosotros comenzáramos a...
Fíjate, hace un año nomás.
Bueno, de hecho aquel disco, aquel debut de Siddhartha, yo siempre recuerdo que fue la primera crítica que hice de un disco. O sea, fíjate... Esto es una anécdota que te cuento. Y la hice además en la facultad de Relaciones Laborales, que es lo que yo estudié en la universidad. Hice pira en una de estas horas que no tenía mucho que hacer. Me fui allí directamente y escribí en un ordenador la crítica. Todavía no me acuerdo. Y se la mandé entonces a la página Rock Total, que la publicó. Pero fíjate, me estoy acordando ahora mismo de eso. Bueno, pues vosotros tocáis con ellos. O sea, que es lo más inminente, ¿no? Un poco que tenéis.
Sí, ahora mismo lo más inminente es el concierto que tenemos en Málaga, el 28 de octubre, y después el 25 de noviembre en Sevilla, que, bueno, como dices, pues vamos a tocar con Siddhartha, que ciertamente yo no los conocía. Sí, es verdad que mucha gente me había hablado muy bien de ellos, me habían dicho, oye... Siddhartha ha vuelto, porque han estado un tiempo también que estaban alejados un poco de los escenarios. Ha vuelto Siddhartha, han sacado un disco, dale una escucha y habla con ellos a ver si podéis hacer como una especie de intercambio, ¿no? Que de hecho yo creo que, como hoy en día las bandas no se unan para hacer este tipo de cosas, cuesta mucho más trabajo, ¿no? Hacer. Entonces, pues dijimos, mira, vamos a tocar en Málaga, cerramos varias fechas y hablamos con ellos y directamente, pues, del tirón. O sea, es una banda activa ahora mismo, que quieren tocar, tienen un buen trabajo de estudio y lo que quieren es presentarlo, y nosotros siempre ha sido nuestra primera opción a la hora de buscar, ¿no?, bandas que nos acompañen, es eso, buscar bandas que son activas o que incluso vemos que tienen un potencial suficiente como para como para tocar, ¿no? Que yo no me lo explico, como una banda también que lleva 14-15 años, uh-huh, no salga, ¿no?, de Málaga, o sea, la primera vez que va a visitar Sevilla, ¿no?, que relativamente estamos cerca, pues tanto para nosotros es una posibilidad tocar por primera vez en Málaga y con ellos, como para ellos una buena oportunidad tocar en Sevilla y con nosotros, o sea, uh-huh, que así nos apoyamos mutuamente.
Lo que sí que es verdad es que ellos ese último disco lo han sacado exclusivamente en formato digital,
sí.
Y yo creo que es muy importante, no sé si tú lo ves así, seguir teniendo una presentación del disco, un formato físico, una portada como la de Fernando Nanderas que tenéis vosotros,
sí,
en Heridas, que expresa tanto, que es un poco de esas portadas que llaman la atención porque se hace un poquito rara, ¿no? Pero que sin embargo transmite mucho, ¿no? Ese corazón ahí... yo creo que
casi,
sigue siendo,
casi apuñalado.
Eso es que sigue siendo importante, ¿no? El tener ese componente, el árbol,
sí,
¿no? Ese componente,
sí,
visual.
A ver, todos ya tienen en cuenta, ¿no?, que todas las bandas que sacan discos, que hoy en día del disco no se come, o sea, tú no vas a comer de la venta de discos, y mucho menos bandas como nosotros, ¿no?, que ya tenemos claro en el momento que vamos a sacar un producto que no eso no nos va a dar para pagar factura. Pero sí es cierto que por lo menos tú tienes que tener unas copias, ¿no?, para enviarlas a medios de promoción o para venderlas en tus conciertos. Tienes que tener eso como un artículo. Lo mismo que una camiseta es importante en el merchant, es importante tener un producto tuyo físico,
uh-huh,
¿sabes? Porque es que si no, la gente no puede escuchar. El que no tenga Spotify, hay mucha gente que se niega a tener plataformas digitales para escuchar música. Prefiere tener un disco y tranquilamente en su casa o en el coche, pues se ponen el disco. En mi caso es, yo las plataformas digitales casi que no las uso. O sea, las uso a lo mejor cuando quiero conocer a una banda, ¿no?, que me está llegando a oído, veo si tienen algo y lo escucho. Y si me interesa, pues entonces les compro el disco, que es lo que suelo hacer, ¿no? Pero a la hora de escuchar música, yo la escucho tranquilamente en mi casa o en el coche de camino, de viaje o al trabajo, lo que sea.
Claro, y si puedes también estar en casa tranquilamente mirando el libreto, mirándote esas letras,
claro,
profundizando un poquito más, ¿no? Y siempre teniendo presente una imagen que luego va asociada con las canciones. Luego igual,
sí,
escuchas solamente,
sí,
la canción, te acuerdas de esa portada.
Sí.
Es que va todo muy unido. Yo creo que,
sí,
ya digo
todo,
que es muy...
Todo tiene su porqué, no solamente escuchar las canciones y ya está, ¿no?, sino todo el diseño que tiene un disco, ¿no? Todo lo que gira en torno a un trabajo tiene su porqué.
Uh-huh. Oye, ¿esta portada de Nanderas le dais vosotros la idea o cómo sale? Porque es de esas portadas que, vamos, no es de las sencillas, por lo menos, de venirse a la mente, ¿no? Es una portada, pues ya digo, un tanto, se puede hacer un tanto extraña, ¿no?
Bueno, nosotros le dimos algunas ideas, de hecho él nos mandó varios bocetos, antes de esta nos mandó varios bocetos, que no terminaron de cuajar, un poco así es la opinión de los componentes, ¿no? Y ya de última lo que le dije, digo, Quillo, queremos una portada en la que se vea un corazón, o sea, que sea una portada, ¿no? El título es Herida, una portada en la que se vea un corazón y simple, porque yo quería una portada que fuera simple a simple vista, ¿no? Que al fin y al cabo lo que es casi toda la portada es corazón, ¿no? Pero el título es Herida, yo lo que quiero es un corazón en la portada que la estén machacando, ¿sabes? Y bueno, a las 3 horas, 4 horas, pues me mandó el trabajo. O sea, es que trabajar con él también es espectacular. Es una persona que rápidamente se adapta a lo que tú le digas, o incluso no, nada más que le dices dos palabras ya tiene un trabajo hecho, ¿no?
Bueno, pues se queda reflejado y que siga latiendo ese corazón de Taliesin por mucho tiempo. Son 4 discos, una trayectoria, a mi modo de ver, siempre hacia arriba. Yo sigo teniendo muchísimo cariño y sigo disfrutando mucho de esos anteriores trabajos discográficos, porque creo que pues también transmiten lo que en aquel momento pretendíais, y aunque sí que creo que objetivamente hablando, en Heridas habéis dado un salto importante, que también pues de eso se trata, ¿no? De notar que uno va perfeccionando, mejorando, aunque también cada disco pertenece a su momento, que eso también es una cosa.
Sí, cada disco tiene su etapa, tiene, dependiendo de las edades que tenga cuando componen los temas, pues eso se nota, nota todo.
Pues muchas gracias, Alejandro, y si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo quieres añadir ahora, pues lo puedes hacer para terminar.
No, bueno, casi que le hemos dado una vuelta, un repaso a todo, vamos. Simplemente, bueno, muchas gracias a ti, como siempre, por apoyarnos, y aunque estemos lejos, mira, pues siempre tienes un hueco para acordarte de nosotros, y ojalá y algún día nos veamos, nos conozcamos en persona, porque ya son 11 años que nos conoces y no hemos tenido nunca la suerte de vernos. Y nada, pues simplemente animar a la gente que compre música, ya no solo la nuestra, ¿no? Si compran la nuestra, pues mira, mucho mejor, ¿no? Pero que compren música, que escuchen a bandas emergentes, ya no tan emergentes, porque somos bandas que llevamos 14, 15 años, 16, 20 años, ¿no? Y no terminan de arrancar, y que vayan a los directos, que al final los directos es lo que le da la valía a los músicos.
Lo que pasa
es
que siempre sois emergentes, por desgracia, por cómo está la cosa. Los Tarpa, sí, que llevan desde los 70, todavía ellos mismos...
emergente.
Eso es, todavía se considera una banda emergente.
Sí. tenemos el sello ese de emergente. Bueno,
así que fíjate cómo está la cosa. Pero el caso es disfrutar del camino, y que estas cosas que se van haciendo, pues ahí quedan, ¿no? En algún sitio dentro de cada uno, yo creo que están alimentando ese espíritu que todos tenemos dentro, no quiero llamarlo alma, por no meterme en planos religiosos y demás, que cada uno piense lo que quiera, pero algo llevamos dentro que no solamente se alimenta de lo físico, sino también de cosas más espirituales, como puede ser pues hacer unas canciones, lo que se recibe de un público, las vivencias que vas teniendo.
Eso es.
Para mí personalmente, pues el conoceros, el hacer esta entrevista, pues eso llena, la verdad, que muchísimo.
Eso ya es lo que le da valor al trabajo que ha hecho.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, y un temita te pido del disco. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos? Hemos empezado con Seguiré sin ti, me ha parecido como muy significativo para la época que habéis vivido. Y...
Sí, para darle la entrada al disco es el mejor, vamos.
Sí.
Pues yo me iría con Ni un paso atrás.
Venga, Ni un paso
atrás. Donde colabora Imanol.
¿Por algo en especial?
Sí, bueno, igual que Seguiré sin ti es una canción que viene al pelo, pues Ni un paso atrás también, o sea, es que ahí estamos, o sea, nos hemos venido y esperemos que para quedarnos durante más tiempo.
Pues con Imanol Herrera, de Noche Eterna y de Vehemencia, ahí está sonando Ni un paso atrás. Estamos en contacto, ¿de acuerdo, Ale? Hasta otra.
Venga, un abrazo, Antonio.
Con él.
Pues muy buen disco, este Heridas de Taliesin, en banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra, y un trabajo pues que os recomendamos. Ya veis que tienen temazos como este que hemos escuchado, Ni un paso atrás, con la colaboración de Manuel Herrera de Noche Eterna y Vehemencia. Una de las muchas colaboraciones, de las cuales también hemos hablado a lo largo de la entrevista, que hay en este trabajo discográfico. Como cada sábado, pues tenemos noticias y efemérides. Damos las gracias y la bienvenida nuevamente a Sergio por estar aquí con nosotros.
Hola, Egunon.
Egunon, encantado de tenerte aquí.
Pues igualmente.
¿Qué tal la concentración del pasado sábado?
Bueno, no estuvo mal. Fíjate, no salió un día tan bueno, entonces no había tanta gente en la playa. Uh-huh. Pero bueno, no estuvo mal.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si sirve de algo, ¿no?
A ver.
Que es lo suyo. Bueno, pues vamos cuando quieras con las noticias y primera parte, y luego para la segunda parte, como siempre, las efemérides de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia, vamos a decir, positiva, que es el regreso a los escenarios, aunque solo fuese por una canción, de Brian Johnson, el ex vocalista de AC/DC, y lo hizo en el marco del Reading Festival el pasado domingo, 27 de agosto, con una banda que en principio pocos podríamos imaginar. Fue el invitado de Muse, de la banda británica Muse, y tocaron juntos el Back in Black.
Uh-huh. Vaya mezcla, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya mezcla ahí.
Sí, bueno, pero bueno, hay vídeos por ahí en los que se puede ver la actuación de Brian Johnson con los músicos de Muse, y la verdad es que estuvo bastante bien. Uh-huh. Así que ahí tenemos, por lo menos demostrando a Brian Johnson que se encuentra en buenas condiciones para seguir haciendo una de las cosas que más le gusta, que es cantar.
A ver cómo en solitario, o a ver cómo emprende ahora su carrera de nuevo, ¿no?
Eso es.
A ver, estaremos pendientes.
Y lo que vimos también es que está recuperado de ese accidente que contamos aquí también, que tuvo en un circuito con un coche, pero que bueno, que ya se dijo en su momento que no había sufrido ningún tipo de heridas ni nada, y que bueno, ahí se pudo comprobar que estaba en plenas condiciones.
Pues nos alegramos.
Otra noticia tiene que ver con Doro, la diosa del metal, que bueno, ya ha anunciado que el próximo, en agosto del año que viene, de 2018, va a publicar un nuevo disco, que además va a coincidir con la gira 30 aniversario del Triumph of Agony de Warlord. Uh-huh. Y además creo que ese mes va a estar tocando tanto en el Leyendas como en Wacken. Pues ha anunciado colaboraciones para ese nuevo disco, sobre todo en un tema que ella ha calificado como un himno, incluso mejor que All We Are.
Bueno,
no te digo más.
Solo que le faltarán 30 años para conseguir superarle.
Pero bueno. quizás sí. Bueno, dice que bueno, tiene grandes invitados, como decíamos, que en este momento ya está pensando en la escena del metal escandinavo, que es genial, y que va a cantar, de momento, definitivamente, o con seguridad van a tocar Johan Hegg de Amon Amarth, Mil Petrocha de Creator y probablemente Joachim Broden de Sabaton. También dice que va a haber muchos grandes guitarristas, y bueno, esperamos conocer todas esas colaboraciones y a ver ese gran disco que ella anuncia. Vamos a hablar ahora de Lynyrd Skynyrd, de la mítica banda estadounidense de Florida, y es que un juez de Nueva York ha dado la razón al grupo, a Lynyrd Skynyrd, en su demanda frente al ex batería original Artemus Pyle, que planeaba hacer un film biográfico sobre la banda y del accidente de avión en el que murieron tres de los miembros de la banda. Según Hollywood Reporter, que es el medio que ha especializado, que ha informado sobre el tema, el juez federal Robert Sweet decretó que la productora Cleopatra no puede rodar esta película si Pyle sigue involucrado en el proyecto. ¿Por qué? Pues porque el ex batería firmó un acuerdo legal en los años 80 que permitía a cada músico explotar sus vivencias individuales, pero en ningún caso la historia de Lynyrd Skynyrd como banda. Uh-huh. Así que ninguno podía hacerlo de manera individual sobre la banda. También hay que decir que al conocer este proyecto el pasado mes de junio, el guitarrista Gary Rossington, el cantante Johnny Van Sant, como sabemos, hermano del original Ronnie Van Sant, y varios herederos de otros integrantes de la banda que murieron en el accidente de avión, denunciaron a Artemus Pyle. Y bueno, pues según las conclusiones del juez, Pyle no dijo nada a sus socios en esta película del acuerdo que le impedía hacerla, pero mantuvo entrevistas con ellos que servían para escribir el guión y firmó varios acuerdos para participar como coproductor en el film, narrar la cinta, hacer un cameo y componer una canción original para la banda sonora. Uh-huh. Pues bueno, de momento esa película que no se va a llevar a cabo. Uh-huh. Vamos a hablar ahora vamos a cambiar completamente de registro y hablar de Cataclysm, la banda canadiense de death metal que va a celebrar con sus seguidores el 25 aniversario de la banda en una gira europea durante el mes de octubre y que en la última fecha del tour, el próximo día 21 de octubre, va a grabar un DVD del concierto en la sala backstage, pero de Múnich, no la de Ulo.
No nos asustemos, ¿no? Que ya estábamos todos yendo.
Sí. Además, no sé yo, Cataclysm en la backstage de Bilbao a lo mejor se les queda un poco pequeño, no lo sé.
Debería, pero cualquier cosa hoy en día ya, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues ese DVD va a ser grabado o dirigido, la grabación, por Tommy Jones, quien ha trabajado ya con Slayer, Death Angel o Immolation, y que con Cataclysm también ha grabado el videoclip de At the Edge of the World y el DVD Iron Will. Recordamos que el último disco de Cataclysm fue Of Gods and Gods, que se puso a la venta en 2015 a través de Nuclear Blast. Uh-huh. Hablamos ahora de un nuevo grupo que se llama The Dark Element y que está compuesto por la ex vocalista de Nightwish, Anette Olsson, y por el ex guitarrista de Sonata Ártica, Jani Limatainen, actualmente en Kind Suffering, junto a Timo Kotipelto. Como decimos, han creado The Dark Element y han compuesto un primer trabajo titulado también The Dark Element, que estará a la venta a partir del 10 de noviembre en la discográfica Frontiers Music. El resto de la formación de Dark Element lo completan el bajista Jonas Kulberg y el batería Jani Hursi Hurula, ambos compañeros de Jani en Kane Suffering. Y bueno, ya se puede escuchar un adelanto de este primer trabajo de Dark Element. Uh-huh. Hablamos de Iron Savior ahora, la banda de power metal alemana que va a presentar en España su próximo disco, Riding on Fire, a finales de febrero de 2018. Van a hacer 4 conciertos y las ciudades que visitarán van a ser Barcelona, Valencia, Valladolid y Oviedo. Lamentablemente no van a estar demasiado cerca de
muchas giras, están dejando de lado...
Sí, muchas para febrero, ¿verdad?
Sí, no sé, a ver si va a haber un cambio aquí, nos van a dejar aquí colgados.
No te preocupes, que ya para noviembre hay un montón ya,
no,
también.
Octubre y noviembre lo tenemos petado, pero luego es verdad que hay giras que sorprende que no pasan por aquí. Uh-huh.
Sí, además igual va a sorprender un poco que sean, en este caso Iron Savior, ciudades como Barcelona, algo sí, que puede ser habitual, Valencia incluso, pero Valladolid y Oviedo, sí, que también están relativamente cerca, ¿no?
Nos pillan a la misma distancia, sí, prácticamente sí, una y otra.
Sí, ¿no? Pero quiere decir que igual tampoco que hagan una ciudad por el sur o sí, alguna cosa así también.
Curioso, curioso, pero bueno.
Pues bueno, pues ahí van a estar esas 4 ciudades Iron Savior. Y como decíamos, ese nuevo disco, Riding on Fire, que se espera para noviembre de 2017, en el que van a regrabar varios clásicos de su carrera. Uh-huh. Ha dicho Pete Seal que va a masterizar, porque además va a ser productor, como no puede ser de otra manera, 18 temas, que lo va a hacer además esta misma semana, y que, bueno, pues van a presentar ese trabajo en la gira de febrero. Y como teloneros van a tener al grupo italiano Even Flow, uh-huh, la banda metal progresivo, que está actualmente trabajando en su segundo disco de estudio y que también va a estar disponible para las fechas de directo en febrero. Uh-huh. Las fechas, por cierto, son el 22 de febrero en Barcelona, en la Sala Bóveda, el 23 de febrero en Valencia, en la Sala Paverse, el 24 en Valladolid, en el Festival de la Cena Heavy, la 10ª edición, y el 25 de febrero en Oviedo, en la Sala Sir Lawrence. Uh-huh. Y ahora ya vamos a ir, vamos a hablar de bandas que nos pillan más de cerca. De hecho, vamos a hablar, siempre hablamos de las giras de grupos extranjeros que vienen aquí, y ahora vamos a hablar de una banda vasca que lleva ya unos cuantos meses de gira por el extranjero. Estamos hablando del grupo de Hellgrass de Vitoria-Gasteiz, Moonshine Wagon, formado por Goyach Duto, Joel Bruña y Bufunda Nikolaiko, y que va a estar, bueno, que está en estos momentos de gira por Estados Unidos durante el mes de septiembre, donde va a realizar 25 conciertos en 30 días, nada más y nada menos. Ayer, precisamente ayer día 1, comenzaron en el estado de Tennessee y van a pasar también por los estados de Illinois, Kansas, Missouri, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi y Ohio. Estas 25 fechas se unen además a las 19 que ya hicieron en el Reino Unido, de los conciertos que ofrecieron entre julio y agosto, y a los 42 conciertos previos que hicieron recorriendo Europa por Francia, Suiza, Bélgica, Holanda y Alemania entre mayo, junio y julio de este mismo año. Todo para presentar su segundo trabajo, Porca Miseria, publicado el pasado mes de mayo. Mes de mayo. También hay que decir que Joel Pruña, que es el guitarrista, dejó la banda en buenos términos una vez finalizada la primera parte de la gira europea, siendo sustituido por Guillermo Santibáñez Will, de los bilbaínos Muz Candies. Así que ahí tenemos un representante vasco que con un segundo disco nada más se está recorriendo prácticamente todo el mundo. Un estilo, el bluegrass, que quizás no sea demasiado conocido por aquí, o demasiado pues sí, demasiado conocido, sí, pero sí, sí. Pero que bueno, que sobre todo en Estados Unidos, que es de donde es originario, pues tiene un reconocimiento impresionante.
Sí, es una especie de country, ¿no? Al final
sí, está metido,
es el hermano.
Sí, está metido dentro del sí, country, pero digamos que es el pionero. La música que llevaron los colonos británicos, especialmente los irlandeses y los escoceses, pues en el siglo XVIII, cuando fueron a Estados Unidos, y que, bueno, pues un poco más o menos con la evolución, pues se ha quedado como el estilo bluegrass, que es un poco la zona del este de Estados Unidos, de los Montes Apalaches, sobre todo de Kentucky, que es conocido como el estado del bluegrass.
Sí.
Creo que además es una flor, el bluegrass. Y que bueno, pues que ahí es como una religión casi.
Y todo esto lo dices sin haber mirado ni una chuleta.
No, porque eso, esto ya lo sabía.
Eso, joder, te lo sabes, eso te lo sabes. Joder. El profesor Sergio, lo vamos a llamar, ¿eh? Porque yo todo bueno, eso, bueno. La verdad que bueno, documentado estás un rato. Yo todo eso, aparte de que fuera cercano al country y tal, poco más había. Pero bueno, o sea, se bueno, agradece todas estas aportaciones. Ya, incluso ya que sea una flor, ya te digo que eso ni idea.
Sí, eso me suena que sí. Vale. Pero no te pensé decir cuál. Bueno, vamos a continuar también relativamente cerca y nos vamos a ir a Laredo, porque hoy precisamente, el sábado 2 de septiembre, se va a celebrar en el Parque de los Pescadores de Laredo a las 9 de la noche la final del séptimo concurso pop rock Villa de Laredo. Los finalistas son las bandas Blue Stain de Madrid, Geométrica de Baracaldo, que hacen un indie pop rock, Kai Mars de Valencia, Ñeku de Valencia también, Borneo de Andalucía y los casi locales Tenebra, que son de Castro Urdiales. Pues ahí tenemos una cita para hoy. Pues a quien le apetezca acercarse hasta Laredo y ver la final del séptimo concurso pop rock Villa de Laredo. También tenemos que recordar a la banda The Name, que ha anunciado concierto de presentación de su disco Momentos. Que es, como ya hemos hablado durante este año, el cuarto trabajo de estudio, que ya vio la luz el pasado mes de mayo en formato digital y en junio ya en formato físico, y que bueno, que además de servir como presentación ese concierto, que aún no he dicho cuándo va a ser, pero va a ser el 11 de noviembre en la Sala Group de Portugalete a las 9 de la noche, cuya entrada va a costar 7 euros, pues bueno, además de presentar los nuevos temas, también va a servir como puesta de largo de la nueva formación, que incluye, como no podía ser de otra manera, Guillermo Fernández, que es el líder de la banda, guitarra y voz, a Greg Montero a la guitarra, Fran Pesadillas a la batería y Jorge Rodríguez al bajo. Y además van a compartir escenario con el combo que también se va a estrenar ese día, Black Mamba, que nace en la primavera de 2016, de la mano de Javi Acosta y Eder Maseda, ambos de Seven Black Roses,
sí,
y bueno, otras bandas también, y donde también participan Iñaki Kichu Fernández, Sergio Tormenta y Carlos Fernández. Bueno, desde una base rockera hacen música basada en riffs de guitarra de corte clásico con detalles oscuros, propios de bandas como Black Sabbath, The Cult o los primeros Judas Priest, y con una voz potente y una agresiva base rítmica. Así que ahí tenemos la fecha, 11 de noviembre en la Sala Group de Portugalete, The Name y Black Mamba.
Pues muy interesante, además de ver a The Name, conocer a la nueva banda de Eder, de Javi, que les hemos seguido además con Seven Black Roses, y nos alegramos que tengan un nuevo proyecto, y hace más interesante todavía esa presentación de The Name.
Otra de las bandas, otra banda, vamos a decir, local, aunque ya sabes que no me gusta ese término, es Insensatos, que los conocí la semana pasada durante la muestra de pop rock de Asten Agusia, que tiene un directo apabullante, tres componentes, tan solo guitarra, batería y bajo más vocalista. Pues bueno, han creado el Bandcamp, donde se pueden escuchar algunos de sus temas, y además han dejado un enlace en su Facebook de descarga directa de su primera demo. Yo, es una banda que tiene un directo apabullante y que recomiendo. Así que ahí están Insensatos, tal y como suena, con H intercalada entre la T y la O al final, Insensatos, y lo buscáis y a ver qué os parece.
Eso es, que la gente se interese por buscar un poquito de música.
También antes hablábamos de un plan para hoy en Laredo, pues tenemos otro plan, que es la fiesta de presentación del Inquestas Rock Festival 2017. Va a haber música, exposición fotográfica, presentación del vídeo del Inquestas Rock Festival 2017, sorteos y, como ellos dicen, mucha diversión. A partir de este sábado, durante todo el mes de septiembre, va a estar la expo fotográfica con fotos de Alberto Díaz Calvo, Coldo Rue y John Lemon sobre la historia del Inquestas Rock Festival, y también una expo paralela de Unai Endemaño con fotos de bandas que han pasado por el festival o que tienen relación. Además va a haber, como decimos, va a haber sorteos, y con cada consumición se participa en el sorteo de tres packs de sudaderas, camisetas y demás. Y eso, pues, ¿cuándo va a tener lugar? Como decimos, hoy a las 7 de la tarde en la taberna Layak de Sopelana.
Hoy día 2 de septiembre.
2 de septiembre, ¿qué he dicho?
No has dicho la fecha, has dicho hoy. Y ya está, pero para que la gente lo sepa, si nos escuchan en diferido, pues que hoy es 2 de septiembre. O sea, que si lo estás escuchando en otro día, pues no te acerques, porque ya no tiene lugar.
Eso es. Y la entrada es totalmente gratuita. Un Inquestas Rock Festival que no he apuntado, pero creo que es el día 30 de septiembre. Y ahora mismo no recuerdo las bandas que iban a tocar, pero que eran bastante interesantes. Creo que eran Adrift y...
No te puedo decir ahora mismo.
Pero ahora mismo no recuerdo.
O sea, lo que sí digo es que otro plan para hoy es pasarse por la Edasca, que es donde estaré yo personalmente, viendo a Ardi Belcha y Atracción, invitados aquí el miércoles pasado. Ya puestos, pues.
Y que era clásico también, Sutagar en Trapagarán, en fiestas. Bueno,
al final es que el que no disfruta la música es porque no quiere. Todavía la gente se queda en casa, no me lo puedo creer.
Bueno, y vamos a finalizar la sección de noticias con un tema que se presentó ayer, Walk the Earth, del nuevo disco de Europe, el undécimo disco de estudio de los suecos. El disco se llama Walk the Earth, el tema también se llama Walk the Earth, un tema bastante interesante. Yo creo que la palabra que lo define es épico. Ahí lo dejo, lo escuchamos ahora, de un disco que, por cierto, va a publicarse el próximo 20 de octubre.
Y poquito después estarán actuando, recordamos, en el Movember Food and Rock en Santander, en los días 10 y 11 de noviembre, en un pedazo de festival que me parece increíble, con Europe como cabezas de cartel de ese festival, así que ya aprovechamos también para decirlo. Europe, que siguen muy en forma y
en forma,
con mucha actividad en estos momentos. Escuchamos, gracias a Sergio, ese nuevo Walk the Earth, Europe.
Sunshine is a metaphoric ride.
interesantísimo también este nuevo trabajo de Europe que Sergio nos ha traído en su sección de noticias. Una banda que a día de hoy a mí me parece que sigue haciendo cosas muy buenas. Nunca serán tan reconocidos como en los 80, nunca llegarán igual ya a ese nivel de masas. De hecho, mucha gente que hoy le sigue yendo a ver, hay que reconocer que es por aquella época, pero hay que prestarle atención a lo que han seguido haciendo, porque sinceramente está muy bien.
Yo creo que compositivamente están en mucha mejor forma, ¿no?
Sí, sí, están muy bien, y hay vida después del Final Countdown, que casi fue lo que les enterró, lo que les dio la fama y lo que casi les enterró. Y luego, sin embargo, es increíble cómo la banda se ha rehecho para verdaderamente apostar por algo que me parece que tiene mucha autenticidad, que va mucho más allá de una imagen, que va mucho más allá de un marketing, que va, bueno, yo puedo decir muchas cosas positivas de Europe, porque a mí me han ganado casi más en la segunda época que en la primera, lo que son las cosas, aunque tengo también mucho aprecio por aquellos discos, y tengo el Final Countdown en vinilo y bueno, y en fin, pero también me sigue gustando, pero que hay que reconocer lo que hay que reconocer, y es que han vuelto con mucha fuerza y aportando muchísimo a su carrera y a la música, al hard rock en general, y no quedándose anclados para nada. La verdad que hay que decirlo así, porque es así.
Yo, para mí, el adjetivo que define a Europe es elegante. Una banda elegante, en directo, sobre todo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Venga, pues vamos con la segunda parte, efemérides.
Vamos con las efemérides, del 28 de agosto al 3 de septiembre. Y el pasado lunes, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, pero fue el cumpleaños de Andrés Benzal, el líder de Miulce Geisa, y también el organizador de la Disa Rock, que por cierto esta semana ya ha anunciado algunas confirmaciones de ese festival.
Felicidades para...
¿Qué no las vamos a decir
todavía? No, yo cuando me dejen. Todavía no.
No, ya las han anunciado públicamente, pero han anunciado tres, y como creo que todavía falta alguna, pues cuando estén todas las decimos.
Bueno,
todas.
Pues ya hablaremos. Yo supongo que hablaremos de la Disa Rock.
Sí. Y también el 28 de agosto tenemos que recordar a Hilly Crystal, que fue nada más y nada menos que el propietario del legendario club neoyorquino Country Bluegrass, mira otra vez la palabra Bluegrass, Country Bluegrass Blues and Other Music for a Flighting Gourmandizers, más conocido como CBGB, germen de los movimientos Punk y New Wave, y que tuvo que cerrar tras una drástica subida del alquiler en el año 2006. Pues bueno, Hilly Crystal, como decimos, que fue el propietario de ese emblemático local, falleció el 28 de agosto de 2007 a los 74 años debido a un cáncer de pulmón. Vamos a ir al 29 de agosto, y hace 40 años, un 29 de agosto de hace 40 años, se puso a la venta el Last for Life de Iggy Pop. También recordamos a Sterling Morrison, que fue quien fuera guitarrista y bajista de la Velvet Underground, y que nació un 29 de agosto de 1942. Falleció el 30 de agosto de 1995 por complicaciones derivadas de un linfoma de Hodgkin. El 30 de agosto, Lars Frederiksen, cantante y guitarrista de la banda de punk rock Rancid, cumplió 46 años. Y también el pasado miércoles, día 30, fue el cumpleaños de James Ludwig, el guitarrista de Edguy, que cumplió 40 años. En este caso se puede decir aquello de todavía, pero claro, como empezaron tan jóvenes estos, pues
empezaron jovencísimos.
Claro, pues dices, joder, 40. Claro. No pasa el tiempo por esta gente.
Pero parece que llevan muchísimo tiempo, pero siguen siendo todavía jóvenes.
Sí, sí. Muy jóvenes.
Bueno, ya van entrando, ya puedes decir eso de cuarentón, pero bueno.
Sí, sí.
Pero es verdad que para lo que es el heavy metal, unos chavales.
Más chavales que los que cumplieron años el pasado jueves, como por ejemplo Van Morrison, una de las leyendas vivas del rock y el folk irlandés, que cumplió 72 años. O también pues Rudolf Schenker, el guitarrista y fundador de Scorpions, que cumplió el pasado jueves 69 años. Otro que cumplió años ese mismo día, en este caso 58, fue Enrique Villarreal, el Drogas, el histórico líder de Barricada y de otro montón de bandas, pues como decimos, cumplió 58 años. Y Aerosmith publicó un 31 de agosto de 1987 su disco Permanent Vacation. Pasamos al 1 de septiembre. El 1 de septiembre de 1967, hace 50 años ya, que publicó John Mayall su disco Crusade. Roger Waters puso a la venta en 1992 el Amused to Death. Y los Ramones, el mismo día, el 1 de septiembre de 1992, publicaron también su disco Mondo Bizarro. Rush, por su parte, hace 40 años, el 1 de septiembre de 1977, publicaron el disco A Farewell to Kings. Un día como hoy, 2 de septiembre, bueno, un día como hoy, 2 de septiembre, no, hoy, 2 de septiembre, cumple 51 años Dino Cazares, guitarrista de Fear Factory y líder también de Brujería y de otras bandas.
Del cual me jacto de tener una muñequera suya, del último concierto de Fear Factory en Durango.
Fíjate.
Cayó en mí, no hice ningún esfuerzo por cogerla y vino a mí, el destino la trajo hacia mí. La tengo guardada como oro en paño.
Pues ahí tienes. el 2 de septiembre de 2003 se publicó el Dance of Death de Iron Maiden y recordamos a Gabriel Manelli Camo, el bajista y compositor de una de las mayores agrupaciones de rock argentino, como fue los Babasónicos, y que nació el 2 de septiembre de 1969, aunque falleció el 12 de enero de 2008 por complicaciones derivadas de un cáncer linfático. Mañana, día 3 de septiembre, cumplirá años Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols, cumplirá 62, probablemente contra todos los pronósticos. Iron Maiden publicó el 3 de septiembre de 1984, bajo mi punto de vista, uno de sus mejores discos, el Power Slave. Y In Flames publicó en el año 2002 el Reroute to Remain, 14 Songs of Conscious Insanity. Y recordamos también un 3 de septiembre a Alan Blindtoll Wilson, cantante y guitarrista de la banda setentera Kenneth Heath, que falleció en 1970 y que pertenece además al Club de los 27, ya que falleció a los 27 años, el mismo año además, 1970, en el que fallecieron Janis Joplin y Jimi Hendrix. Pues debido a una sobredosis de barbitúricos falleció Alan Blindtoll Wilson. Y vamos a finalizar ya por hoy con un disco que se publicó el 2 de septiembre de 1977, así que hoy exactamente hacen 40 años que se publicó el octavo disco de estudio de los irlandeses Thin Lizzy. Su nombre, Bad Reputation, y bueno, la mayoría de las pistas solo cuentan con tres cuartos de la banda, eran cuatro componentes, pero el guitarrista Brian Robertson, que era un poco, no sé cómo decir, bueno, de hecho, fíjate, el cantante de Thin Lizzy, mira, no me va a salir ahora el nombre.
Phil Lynott.
¿Eh?
Cantante
Phil Lynott, que no me salía el nombre. Phil Lynott, que no es que fuese el tipo más tranquilo del mundo. Pues Brian Robertson, luego también estuvo durante un tiempo en Motorhead. Pues llegó a sacar de quicio a los dos, así que fíjate cómo sería aquí el amigo.
Tiene ese mérito.
El amigo Brian Robertson, exacto. Pues bueno, debido a los problemas que tenía en ese momento, ni siquiera salía en la portada del disco y solo le dejaron tocar en dos o tres temas. Bueno, de hecho se perdió la mayoría de la gira anterior debido a una lesión, bueno, una lesión que se provocó en una pelea de bar, un puñetazo que le metió a uno y se rompió la mano, vamos.
Bueno, sí, y pues estaba con Phil Lynott, que tampoco debía ser un santo. Hay quien dice que las cicatrices de Gary Moore son hechas por él, ¿no?
Sí, bueno.
Las que tenía, Gary Moore también, que ya también bien falleció.
Bueno, pues ahí está aquí el amigo Brian Robertson. En ese clima se publicó este Bad Reputation de 1977, que tuvo sobre todo un tema muy característico, el Dancing in the Moonlight, It's Got Me in Spotlight, que fue, como digo, un sencillo muy exitoso en el Reino Unido, llegando a estar en el puesto número 14 en la lista de sencillos y que además ha sido pues versionado por muchas bandas. Sin embargo,
vamos a llevar la contraria.
Vamos a llevar la contraria, como siempre. Y vamos a escuchar otro tema que, como decía antes, a micro cerrado también ha sido versionado, en este caso por John Norum, de Europe, en su carrera en solitario, y que no es otro que el tema Opium Trail.
Venga,
así
pues,
que escuchamos ahí.
Con él nos vamos. Despedimos sección y despedimos programa. Gracias, Sergio. Te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Escuchamos Thin Lizzy, gracias a ti, que nos estáis en esta sección, y a toda nuestra audiencia, pues también le decimos que volvemos a estar el miércoles de 6 a 8 de la tarde con más rock y heavy metal. Y, como no, también los sábados de 11 a 1, que igualmente tenemos edición del programa. Hasta la próxima, agur.
From the gold.